está mal para ser 28 de julio. Gracias, Carlos. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El día nos deja varias claves que tienes que conocer hasta ahora. La primera, Sánchez, el presidente Pedro Sánchez, se ha reunido en Moncloa con los presidentes de Castilla y León, Galicia y Andalucía. Los tres varones del PP han querido insistir en que se debe dar un trato igualitario a todas las comunidades y en la necesidad de cambiar el modelo de financiación autonómico. Una decisión que para la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, no debe ser consensuada por partes.
Un nuevo modelo de financiación autonómica no puede ser por partes y, por tanto, tiene que ser un modelo que promovamos entre todos y para él que el gobierno cree que es necesario previamente encontrar unos acercamientos a las posiciones que hoy están en los distintos territorios, que sean las dos formaciones políticas con mayorías en este país quienes acerquen esas posiciones distantes entre los propios dirigentes de los distintos departamentos.
Segunda clave, nueva llamada entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping. Una conversación que se ha producido en medio de las tensiones entre ambos países por un posible viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Biden ha asegurado que su política respecto a esta isla no ha cambiado y que su gobierno seguirá oponiéndose a cualquier esfuerzo unilateral que quiera cambiar esta situación. Ojo, hay que estar muy atentos a lo que pase en Taiwán. Puede ser uno de los próximos focos de conflicto internacional. Tercera clave, desconvocadas las tres últimas jornadas de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros de EasyJet. Estaban previstas para los días 29, 30 y 31 de julio. Esta desconvocatoria llega tras llegar a un acuerdo económico después de varias semanas de negociaciones entre sindicatos y la empresa. Así lo ha explicado Miguel Galán, secretario general de Uso EasyJet.
La empresa nos mandó una propuesta económica que, sin ser exactamente lo que estábamos pretendiendo conseguir, sí que supone un importante acercamiento a los sueldos y condiciones que tienen nuestros compañeros en Europa. Por tanto, procedimos a hacer una encuesta a todos nuestros compañeros y el resultado ha sido refrendado por el 74% de ellos que han votado afirmativamente aceptando el acuerdo.
Y cuarta clave, la Policía Nacional ha detenido a 5 personas en Valencia acusadas de agredir sexualmente a 3 chicas menores de edad a las que habían perseguido e intimidado con el fin de robarlas. Los arrestados son de nacionalidad marroquí y argelina, tenían antecedentes policiales y se encontraban en situación irregular. Todos ellos han pasado ya a disposición judicial.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hay que hablar de nuevo del gas, y es que el precio del gas acaricia su máximo histórico en Europa. El mercado holandés, que es el mercado de referencia, es el mercado en el que se compra el gas, ha cerrado hoy el precio en 201 euros por megavatio hora. En España, la excepción ibérica lo topa en 127 euros. Rusia ya ha reducido el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1. El Kremlin ha justificado el corte por motivos técnicos. El volumen diario de gas es hoy de 33 millones de metros cúbicos. Es solo una quinta parte de su capacidad. Está llegando el 20% de gas desde Rusia. Es la segunda vez, de hecho, que Moscú restringe el flujo de gas. A mediados de este mes ya suspendió totalmente durante 10 días el bombeo a Europa, por lo que dijo que eran labores rutinarias de mantenimiento. Lo dejó en un 40% de su capacidad y ahora, como te digo, se ha quedado al 20%. Europa está sufriendo estos cortes de gas por parte de Rusia, pero la principal perjudicada es Alemania. Diego Grau.
Y es que la dependencia de Alemania del gas ruso llega al 55%. Alemania se prepara para lo peor. El ministro de Economía, Robert Habeck, ya ha advertido de que los cortes van a afectar a los hogares.
No se sabe cuánto van a subir los costes para noviembre y diciembre con exactitud, pero la amarga noticia es que ciertamente van a ser unos 100 euros por cada miembro de la familia.
El índice de confianza de los consumidores en Alemania está bajo mínimos y se prevé que a principios del año que viene el país entre en recesión. Alemania está dispuesta a cumplir las recomendaciones de Bruselas, que pretenden reducir el consumo de gas un 15% hasta el año que viene. Y para ello el gobierno va a intentar almacenar el 75% del gas que se necesita para el invierno en septiembre y llegar al 95% de reservas en noviembre. Alemania confía en que el flujo del gasoducto vuelva a llegar al 40%, pero aún así, la incertidumbre sobre el suministro sigue marcando la economía alemana. Los expertos estiman que la crisis energética durará hasta 2025.
Gracias, Diego. Claro, Alemania es el principal perjudicado. ¿Y cómo están viviendo los alemanes estas semanas tan complicadas? El gobierno, de hecho, el gobierno alemán no deja de insistir en que se reduzca el consumo de gas. Vamos a hablar con alguien que sabe bastante de esto. José Gallarre es presidente del Foro Hispano-Alemán. José, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén.
Oye, ¿qué medidas está llevando a cabo el gobierno para controlar ese suministro de allí en Alemania? Tú vives en Colonia, creo. ¿Ya hay campañas para concienciar a la población?
Hay muchas campañas, sobre todo en los medios. La verdad es que las medidas todavía no son visibles, sino que sobre todo se está haciendo un poco política preventiva de cara a la posibilidad que en invierno no lleguemos a tener el gas necesario para el consumo que precisan los alemanes, sobre todo los hogares, para calentarse. Entonces se están haciendo mucha campaña de concienciación a la hora de, por ejemplo, volver a la home office, a la oficina en casa, bajar un par de grados la temperatura de la casa o prolongar, lógicamente, la vida de las centrales nucleares y las centrales de carbón. Una política que, curiosamente, la tienen que manejar los verdes, ¿no? Alemanes que están ahora en el gobierno.
¿Y qué dice la gente? O sea, ¿qué dice el alemán de a pie? Porque, claro, está muy bien que tengas campaña recomendándote algo, pero es que aquí el invierno lo veis antes que nosotros, o sea, prácticamente en septiembre ya habrá que consumir más gas porque hará más frío, se empezarán también a montar esos mercados navideños poco después. ¿Qué dice el alemán?
Pues por ahora la gente está relativamente tranquila, sabiendo que va a tener que apretarse de alguna forma el cinturón, pero el verano está siendo realmente bueno para lo que es Alemania, y lo digo con conocimiento de causa, y todavía no se ve esa necesidad. De todas formas, hay que pensar también que en general la mentalidad es muy preventiva. Entonces, si el gobierno está empezando a decir ese tipo de noticias y a divulgar ese tipo de escenarios de crisis, por así decirlo, pues lógicamente todos son conscientes de que vamos a pasar un mal invierno, por así decirlo, porque la previsión de llegar al 95% de los depósitos de gas prácticamente ya se está diciendo que va a ser muy difícil.
Escuchábamos antes al ministro alemán, a uno de los ministros, en este caso al de Economía, que da un dato que a mí la verdad es que me llama mucho la atención. El incremento de los costes podrían ser de 100 euros por persona. O sea, se podría pagar 100 euros más por persona a la hora de tener que calentarse. El poder adquisitivo de los alemanes es alto, pero esto es un palo fuerte para una familia, porque va a tener que pagar mucho más por menos, porque no va a tener tanto gas como tenía antes.
Es un palo fuerte para las familias, sin duda, pero hay que tener en cuenta que Alemania está tratando de reconvertir toda su infraestructura para depender menos de Rusia. Están tratando de volver a implantar el acceso del gas licuado, y todo eso cuesta dinero. Por lo tanto, al final las familias tendrán que, por lo menos, tendrán menos poder adquisitivo. También es verdad que estábamos en una situación económica relativamente buena, pero aún así, lógicamente, es una gran carga para las familias, ¿no?
Decías antes que los verdes son los que van a tener que manejar la política energética, y claro, Francia hizo en su momento una apuesta decidida por las nucleares. No depende tanto del gas ruso. ¿Cómo verían los alemanes, que tradicionalmente siempre se ha huido de las nucleares, el hecho de tener que volver a esta energía?
Ahí la opinión en general es muy controvertida. Eso es una cosa muy curiosa en la política alemana, sobre todo porque se ve un poco los planteamientos de política nacional en conjunto. Es curioso que en Alemania las nucleares fueron apagadas por Angela Merkel, por la CDU, a raíz del accidente de Fukushima, por lo que sería el PP alemán, por así decirlo, y ahora los verdes, en una situación de crisis, son los que tienen que prolongar la vida de las nucleares y de las centrales de carbón que estaban destinadas a morir en pocos años. Entonces, es muy curioso, y la opinión en general es muy controvertida, porque los ecologistas de pro, los ecologistas de manual, por así decirlo, no no están convencidos de que la prolongación vaya a ser una solución, pero ahora mismo con la situación que tenemos tampoco hay otro camino si queremos seguir calentando las casas en invierno, y no solo las casas, sobre todo seguir alimentando la industria, que eso es otro factor que a la economía alemana le pesa mucho. Entonces, ahora mismo no hay tiempo para por ejemplo, montar centrales solares o centrales eólicas a toda prisa para poder suplir toda esa necesidad de gas, ¿no?
Estábamos hablando de la industria. Precisamente tengo entendido que la industria química alemana es una de las mayores consumidores de gas. Claro, ¿cómo puede afectar todo esto a la producción? De la misma forma que habrá planes de contingencia en los hogares, las empresas también estarán haciendo los suyos.
Bueno, se ha previsto un plan de contingencia en varios pasos y los hogares se priorizarán frente a las empresas. Es verdad que la industria química en Alemania es muy fuerte. Tenemos, por ejemplo, la BAS, la BASF o la Bayer Leverkusen, por ejemplo, que son empresas número uno a nivel mundial, y el consumo energético que tienen estas empresas es enorme. Entonces, el gobierno ha planteado un plan en caso de que haya que llegar a los cortes de gas. Lógicamente, primero se apagará el gas de la empresa, de la industria, para luego ir en último término a los hogares. Claro, esto también a la larga provoca una situación económica que nadie quiere, porque provocará o acelerará la recesión, si toca, ¿no?
Y ya la última, ¿has hecho tú ya cálculos de cuándo te va a salir la factura del gas? ¿Has calculado cuánto
todavía
vas a tener?
Todavía no, porque ahora están notificando los cambios. Sí que sabemos que van a aumentar más o menos el 50%, pero están sobre todo revisando también las instalaciones de gas, a ver qué instalaciones pueden funcionar con otro tipo de gas, y bueno, para ver si hay que volver a instalar otro tipo de calderas o lo que sea, ¿no? Entonces, todavía no tenemos una cifra concreta, pero sí calculamos con que seguramente los costes de añadidos a la casa, que de por sí aquí son muy altos en general, van a aumentar este año bastante, sobre todo en invierno, vamos. Eso lo tenemos todos claro.
Pues José Gallarre, presidente del Foro Hispano Alemán, disfrutar del verano, ya que dices que es bueno. ¿Qué temperaturas estáis teniendo ahora?
Ahora tenemos 22 graditos, 25 grados, que se está muy bien, la verdad.
Entonces, es fenomenal, hombre. Ya nos gustaría a nosotros.
Sí, sí, sí. Si miramos a España no nos quejamos, la verdad. Estamos encantados.
Pues muchas gracias, José. Gracias por atender la llamada de la linterna.
Muchas gracias.
Un saludo. Ya hemos visto cómo afectan los cortes de suministro de gas ruso a Alemania. Ya has escuchado a José, están haciendo cálculos. El ministro de Economía alemán hablaba de 100 euros al mes por miembro familiar. Eso es lo que va a costar, de más, el gas ante estos cortes de suministro. Vamos a ver cómo nos va a afectar a nosotros. ¿Cómo afecta toda esta situación a España? Hasta este año, la mayor parte del gas que comprábamos aquí en nuestro país provenía de Argelia, que es uno de los principales aliados de Rusia. Antonio Alonso es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo y nos cuenta cómo se han deteriorado las relaciones diplomáticas entre España y el país africano desde la ruptura del Tratado de Amistad.
Se metió la pata hace 4 meses aproximadamente y todavía no se ha sacado esa pata. Y bueno, en fin, Bruselas yo creo que está muy pendiente de ver cómo se soluciona esa situación entre España y Argelia, porque España depende del gas de Argelia, ¿no? Es decir, hasta hace poco, lógicamente, por ahora ya no, dada esa, digamos, buena relación que existía con Marruecos y con Argelia, España recibía una buena cantidad de gas de Argelia, ahora ya no, ¿no? Entonces, establecer eso va a ser difícil.
Esta complicación, el posicionamiento de nuestro país en el conflicto ruso y la buena relación entre Putin y Argelia han hecho pues que todo cambie.
Luchar contra Rusia, apoyar a Ucrania, etcétera, etcétera, pues resulta que ahora Rusia, por boca de Argelia, responde también con la misma fuerza, la misma vehemencia, diciendo, pues mira, te has quedado sin el gas de Argelia y ahora se lo vamos a seguir pasando a Europa. Sí, porque hay que vender, es un negocio. Yo no sé si el 80% del PIB de Argelia depende del gas. Entonces, en vez de vendérselo a un precio X a España, se lo vendemos a un precio X más 2 a Italia, que es Europa. Entonces Bruselas no va a tener por qué quejarse, porque a Europa le sigue llegando el gas argelino.
El gas sigue llegando a Europa, aunque como has escuchado, cuesta más. España es uno de los países europeos que menos depende de los suministros de gas de Rusia.
no es que seamos autosuficientes, ni mucho menos, pues tenemos que buscar hidrocarburos más allá de nuestras fronteras, pero sí que es cierto que dependemos en muchísima menos medida de los hidrocarburos rusos que el resto de países europeos. Por eso se nos considera una isla energética.
Claro, España está mejor situado, mejor posicionado geográficamente y no depende tanto del gas ruso. Eso significa que tenemos alternativas.
Si no estuviera prohibido, podríamos usar el fracking para intentar buscar gas en nuestros territorios. Y luego, obviamente, pues hay que buscar otros mercados, ahondar o abundar en esos mercados que tradicionalmente pues hemos buscado ayuda para diversificar ese mix energético y no depender tanto del gas de Argelia, entonces Asia Central, por ejemplo. Por supuesto, el gas licuado que nos viene de Estados Unidos y, por supuesto, de nuevo, el Oriente Próximo.
Nuestra solución pasa por Oriente Próximo y pasa por ese gas licuado que llega de Estados Unidos. Si abrimos el foco y nos centramos en las alternativas que tiene Europa, hay varios proyectos sobre la mesa que tienen como fin no depender tanto de Rusia.
Hay cada vez más proyectos que intentan ir desde el Mar Caspio hasta Europa sin pasar por territorio ruso, porque eso es una ventaja estratégica para Europa, ¿no? Porque dependemos menos de lo que quiera hacer Rusia con nosotros o con esos gasoductos, etcétera.
Estos proyectos y estas estrategias van a tardar mucho en salir adelante. Estamos hablando de años. Así que, a corto plazo, todos los países se están viendo obligados a tomar decisiones arriesgadas. Incluso España, que ha tenido que comprar gas ruso también en los últimos meses.
Hay una cosa muy curiosa, y es que durante el mes de junio España incrementó la compra de gas a Rusia. Entonces, hemos sustituido en junio el gas que venía de Argelia por gas que venía de Rusia. Una cosa bastante curiosa, porque de manera pública y de manera notoria, muchos miembros del gobierno, no solo uno, no solo el presidente, sino muchos miembros del gobierno, han salido a la palestra insultando a Putin, insultando a Rusia, o denigrándoles, o lo que sea. Y bueno, la cuestión es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no?
Llegados a este punto, nos tenemos que hacer varias preguntas. ¿Cómo funciona el transporte de gas natural? ¿Cómo llegan a los puertos españoles? ¿Y los gasoductos? ¿Cómo funcionan los que nos conectan con África? El gas llega a España de dos formas: en estado líquido, a través de los barcos, y en estado gaseoso, a través de los gasoductos. Al reducirse el suministro por esta vía, hay que utilizar la alternativa del mar. Es más cara y genera menos dependencia. De hecho, el 70% del gas natural que llega a España lo hace a través de estos buques.
En el caso del gas natural comprimido, está en estado gaseoso y a temperatura ambiente, y lo que es va es a altas presiones, que sería entre 200 y 250 bares. En cambio, en el caso del gas licuado, está en forma líquida, y para que esté en forma líquida va a menos 162 grados centígrados. Y esto permite que se pueda reducir el volumen que ocupa unas 600 veces.
Es Miguel Esteban, oficial de uno de los buques gaseros que transportan el gas desde los países exportadores hasta España. El trabajo que se hace en uno de estos barcos es muy parecido al de uno común, al de un barco mercante.
Los trabajos en un gasero se suelen repartir en dos departamentos, uno de ellos siendo el departamento de cubierta y el otro el departamento de máquinas. El departamento de cubierta se encargan de la navegación, de la seguridad a bordo, la protección del buque y el manejo y estiva de la carga. Mientras que en el departamento de máquinas se encargan en todos los temas relacionados con la propulsión del buque.
Estos barcos son enormes, miden 300 metros de eslora. Estamos hablando de tres campos de fútbol, así seguidos, ¿eh? Y tienen una capacidad de transporte de 150.000 metros cúbicos de gas en forma líquida. En estado gaseoso, esa capacidad hay que multiplicarla por 600. Estos buques viajan hasta Estados Unidos, Nigeria, Qatar o Argelia, los países proveedores de gas, y los transportan hasta los puertos españoles. Aquí en España tenemos 6 plantas regasificadoras en funcionamiento. La primera se construyó en Barcelona en los años 70. A principios de siglo se instalaron 5 más, en Bilbao, Ferrol, Huelva, Cartagena y Sagunto. España supo ver su ventaja geográfica, supo aprovechar la costa para permitir el transporte de gas a través de los barcos. Es lo que nos convierte en eso que has oído, en esa isla energética. En las plantas regasificadoras, los buques sueltan el gas licuado para verterlo a la red.
Estas terminales lo que hacen es recibir el líquido, lo tienen almacenado en sus tanques y lo van regasificando, es decir, lo convierten otra vez en gas para poder ir vertiéndolo a la red a medida que sea necesario.
España es el país con más regasificadoras en Europa. Reino Unido comparte este liderato en el ranking con nosotros por su condición de isla. En Europa, Alemania, por ejemplo, no tiene ninguna de estas plantas.
Como Europa nos vemos obligados a importar todo por vía marítima. El ejemplo más claro y el más conocido es el tema de Alemania, que hasta fecha de hoy no tenía puerto o terminal donde pudiese importar por vía marítima porque no lo veía necesario ni económicamente viable, ya que tenía un acceso directo con Rusia por gasoducto. No veía la necesidad de hacer, de construir esa terminal, y en muy poco tiempo lo que han construido no son terminales, pero lo que se llaman son FSRUs, que son buques que funcionan como una terminal.
Desde que estalló la guerra de Ucrania, el mercado se ha vuelto más volátil, más agresivo. El trasiego de barcos es cada vez mayor.
Hay que tener en cuenta que esta tendencia ya empezó hace unos años, cuando Europa empezó su transición energética, que lo que quería era reducir el uso de carbón y de otros combustibles fósiles, y a medida que está transicionando hacia el hidrógeno verde, que es lo que se considera ahora, se habla mucho de ello, ¿no?, de que va a ser la energía del futuro, y las energías renovables, se considera el gas como un combustible fósil de transición.
Ya te hemos contado cómo llega ese gas a través de buques a los puertos. Ahora vamos a ver esa segunda vía de llegada del gas, los gasoductos. Desde que Argelia rompió el tratado de amistad con España el pasado mes de junio, las relaciones entre ambos países se han complicado. La primera consecuencia de esa ruptura fue que se paralizó el envío de gas. Argelia suministraba el 29% de los aprovisionamientos y lo hacía a través de dos gasoductos que nos conectan con el país africano. A los pocos días de la ruptura del tratado, Estados Unidos escaló posiciones en el ranking y se convirtió en nuestro principal proveedor de gas natural, eliminando de ese primer puesto a Argelia. Jorge Morales de Labra es experto en energía. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hemos hablado de la llegada de gas licuado a través de los buques, pero ¿cómo va la exportación a través de los gasoductos?
Bueno, pues como todo el mundo se puede imaginar, es mucho más complicado, ¿no? Requiere mucho más tiempo el desarrollar un gasoducto que hacer, importar el gas en forma de gas natural licuado en un buque, ¿no? En el caso de España tenemos dos gasoductos que nos conectan con los yacimientos argelinos. Uno de ellos es el que cruza Marruecos, el gasoducto que llamamos el Magreb, que entra por Tarifa en España, y ese es el que está cortado desde noviembre del año pasado. Estuvo en servicio durante 15 años y, bueno, por una serie de tensiones de todos conocidas entre Marruecos y Argelia, pues se decidió suspender el suministro desde noviembre del año pasado, ¿no? Y el otro, que tiene bastante menos tiempo, tiene el orden de 5 años, cruza el mar de Alborán y viene directamente desde Argelia hasta Almería, ¿no? Ese segundo gasoducto, el Medgas, es el que en este momento está suministrando una parte relevante del gas que consume la península, si bien es verdad que es mucho menos que el que teníamos el año pasado. De pensar que a través de los dos gasoductos históricamente veníamos consumiendo en torno al 50% del gas nacional se importaba vía gasoducto, y ahora está en torno al 25%, ¿vale? Es decir, que se ha reducido aproximadamente a la mitad el influjo a través de ese gasoducto.
Simplificándolo mucho, y a lo mejor no sé si voy a llegar a la caricatura, pero esto de los gasoductos es como nosotros en casa: abrimos la llave y viene el gas.
Bueno, efectivamente, simplificando mucho, ¿no? O sea, ya hay estaciones compresoras de gas que son en las dos partes, ¿no?, de los dos extremos, que son las que se encargan efectivamente de llevar el gas hasta aquí. Por cierto, estaciones compresoras que son las que ahora está utilizando el señor Putin para argumentar el corte de suministro de otro gasoducto, ese famoso gasoducto ya, el Nord Stream 1, el que cruza el Báltico y conecta directamente Rusia con Alemania, ¿no? O sea, pero bueno, sí, digamos que hablando de una forma coloquial se puede entender que efectivamente es lo mismo que abrir la llave y entrar gas, sí.
Europa va a reducir en un 15% el consumo de gas ruso. España se puede quedar en esa horquilla entre el 7 y el 8%. ¿Tiene sentido que esto sea así? ¿Tiene sentido que nosotros tengamos que reducir menos?
A mí no me lo parece.
¿No?
Me parece tan absurdo que se exigiera una reducción, como se hablaba la semana pasada, del 15%, como ahora del 7%. Y no lo hace por una razón muy sencilla. Yo creo que lo habéis explicado muy bien, ¿eh? Os tengo que felicitar por el máster que habéis hecho en gas, en lo poco por lo menos que os he estado escuchando durante unos minutos, ¿no? Lo habéis explicado muy bien. O sea, nosotros tenemos muchas formas de entrada del gas, ¿no? Hablaba ahora de los gasoductos y vosotros hablabais de las 6 terminales de regasificación que tenemos en España, y ojo, y otra más en Portugal. Tenemos 7 en la península, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que tenemos gran posibilidad de diversificar los suministros, ¿no? En este momento tenemos 45 días de gas almacenados. Jamás en la historia, jamás, antes de llegar el 1 de agosto, habíamos tenido tanto gas almacenado. ¿vale? Y tenemos un problema, que es que no podemos sacarlo. O sea, es decir, bien, sí, podíamos coger los barcos y devolverlo a los mismos barcos que nos han entrado, pero es que eso no le hace falta a nadie. Como muy bien decía el otro experto que hablaba ahora, el que trabaja en el barco, el problema que tiene Alemania, por ejemplo, es que no tiene estaciones de regasificación. Así que nosotros podríamos volver a meter en barco todo el gas que hiciera falta, pero ¿a dónde lo vamos a llevar si no puede descargar en Alemania? Si la única estación que tienen ahora es esa estación móvil que están construyendo, va a estar ya más que sobrada de gas. O sea, es decir, el problema es que por ahí no puede. Entonces, ¿nosotros cómo podemos exportar gas? Pues por tubería. Entonces, ¿por dónde lo hacemos habitualmente? Pues efectivamente hay un gasoducto, que también hay dos en particular, que nos conectan con Francia a través de los Pirineos, ¿no? Bien, ese gasoducto tiene una cierta capacidad de exportación. En términos técnicos, tiene una capacidad de exportación de unos 8 BCMs, billones de metros cúbicos, billones norteamericanos de metros cúbicos anuales. 8 BCMs, comparado con el consumo total europeo de gas, es un 2%. Estamos hablando de que Europa consume 400 BCMs al año. Estamos hablando de que hasta esta crisis, Rusia aportaba 160 BCMs al año. 160. Por tanto, hombre, algo haremos. A través de esa vía, ¿no? Pero digamos que no tenemos una enorme capacidad de exportación. Así que esto que se está diciendo estos días, nos vamos a convertir en una potencia de gas. Oiga, pues será, sí, para traer gas, sí, pero para sacarlo va a ser difícil, porque no tenemos cómo hacerlo.
O sea, que vamos a tener gas para nosotros mismos, para nuestro consumo, porque vamos a tener...
Claro, por eso digo que es absurdo la reducción. Le dices ahora a la industria española, oiga, pare usted, deje de consumir gas. Dice, pero ¿por qué? A ver, yo pararé si no puedo, porque es verdad que el precio del gas está a un nivel que muchas industrias, por desgracia, se están parando, ¿vale? Pero que el gobierno me diga a mí que tengo que parar, ¿pero por qué? Si tengo gas, si yo tengo proveedores de gas. Otra cosa, ojo, esto es muy importante, ¿eh? Se está confundiendo mucho estos días, ¿no? ¿Cuál es el papel de los gobiernos y el papel de las empresas? El gas no es de los gobiernos, ¿vale? O sea, por ejemplo, cuando alguien decía ahora, que es que escuchaba también, no, es que ahora, pintorescamente... En el mes pasado, el presidente del gobierno habla mal de Rusia y, sin embargo, trae el gas, ¿no? Es como si él hubiera firmado ese contrato de gas. Oiga, no, esto no es así. Las empresas gasistas son las que compran y venden el gas, ¿vale? Por tanto, son ellas las que deciden cuáles son los proveedores que tienen en un momento o en otro, ¿no? Así que, en fin, los gobiernos tienen cierta capacidad de influir, lógicamente, en ciertas decisiones, pero la decisión final de dónde compran el gas la tienen las empresas, ¿no?
Y la última pregunta... ¿Sí o no? Sé que es complicado. ¿Vamos a tener falta de suministro de gas en España para este invierno?
No, rotundamente no.
Pues con eso me quedo.
¿Falta de suministro? Rotundamente no. Ya nos sobra el gas suficiente para todo el invierno. El problema, ojo, puede ser el precio.
Eso es.
Pero claro, es que está.
Gas tenemos, pero mucho más caro lo vamos a pagar.
Claro, es que estamos hablando de que el gas está cotizando hoy en el mercado holandés, que es el más líquido de Europa, a 200 euros el megavatio hora, cuando su precio habitual es 20. O sea, estamos hablando de que una familia que paga de calefacción habitualmente 500 euros se va a ir fácilmente este invierno a 2.000 al mes. De eso es de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, claro, tiene todo el sentido del mundo que se propongan medidas de ahorro energético, pero no por nada, sino porque no lo podemos pagar.
Jorge,
no por obligación.
Jorge Morales de Labra, experto en energía, me acabas de dejar sin respiración con ese cálculo que es real. Y que desgraciadamente vamos a ver cómo va evolucionando, pero no va a haber problemas de suministro. Lo que sí vamos a tener es que pagar el gas a un precio mucho mayor. Muchas gracias por atender la llamada de la linterna esta noche. Gracias por la clase y gracias por la explicación.
Un placer. Buenas noches.
Pues nada, ya lo hemos oído. Mientras Rusia sigue apretando y sigue utilizando el gas como arma de guerra... Aquí en España no habrá problemas de suministro, pero habrá que hacer cuentas, porque vamos a pagar el gas mucho más caro. Paloma Serrano.
Ojo y plática, me he quedado.
Dame una buena noticia con Línea Directa.
Ha dicho de 500 a 2.000, ha dicho.
Sí.
Madre.
Cuéntame cosas buenas de Línea Directa.
Ay, sí, Línea Directa, venga, que conoce además el valor de ser directo y eso supone quitar intermediarios para poder darte siempre los mejores seguros al mejor precio. Porque si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y ahora además te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo. Porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com, lo llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy chantilly con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues lo que más temían los analistas ha llegado ya a Estados Unidos. La economía norteamericana ha entrado en recesión técnica después de 2 trimestres consecutivos con contracción en su Producto Interior Bruto. La administración Biden se resiste a dar por bueno ese escenario porque dice hay otros indicadores que no se han tenido en cuenta.
El GDP. And whether or not we are in a recession.
El Producto Interior Bruto y si estamos o no en recesión, decía el presidente Biden. Tanto el presidente de la Reserva Federal como notables banqueros y economistas afirman que no estamos en recesión.
Say we're not in recession.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Es insólito. Buenas noches, Rubén.
¿Qué te parece?
Bueno, pues queda igual. Coge cualquier manual, no ha dado ningún nombre, coge cualquier manual de economía. 2 trimestres con crecimiento negativo consecutivo, igual a recesión. Y eso es así, le da lo mismo que le cambien el nombre, que no le cambien el nombre o que no lo quieran reconocer. Y es una muy mala noticia.
Que se veía venir.
Que se veía venir, efectivamente. Y es verdad que también el desempleo en Estados Unidos pues está en mínimos históricos, pero no es menos cierto que el consumo se está moderando, que sí han disparado los precios energéticos, Rubén, y que hay un efecto doping de miles de millones de dólares que se han metido en la economía desde el año 2008 y después a partir de la pandemia del coronavirus. Y de ahí esa reacción tan brutal de la Reserva Federal estadounidense. Mira, a mí me lo explicaba un miembro del Banco de España, me decía, esto es cuando está llegando una gran tormenta, ¿no? Y tú vas viendo que se van juntando las nubes y te van diciendo que viene una gran tormenta, que viene una gran tormenta, pero en la otra parte del cielo hay sol y el cielo está azul. Y dices, bueno, no parece que vaya a venir una gran tormenta. Y llega. Bueno, pues estamos en esta situación cuando hay señales mixtas, pero es evidente que las fuertes son tan fuertes y las reacciones para intentar pararlo son tan contundentes que lo que viene va a ser importante.
Con el temor de que la enfermedad se extienda a Europa, nos preguntamos si la situación que tenemos aquí es similar. Difiere mucho, por ejemplo, la del mercado laboral. El desempleo en Estados Unidos apenas supera el 3,5% frente a una tasa de paro en España de más del 12%. Mira, fíjate, me decía Juan Fierro a eso de las 8 de la tarde que, claro, que es que en Estados Unidos se crean 350.000 empleos al mes. No está mal, ¿eh? Aquí en España la encuesta de población activa del segundo trimestre arroja buenos datos, pero el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pone el foco en lo que ya está pasando en el mes de julio.
Los datos de julio, yo diría que sí, podemos argumentar que están, digamos, se está produciendo una cierta ralentización del ritmo de crecimiento del empleo, del empleo, sobre todo en la segunda quincena del mes de julio.
Pilar, lo mejor de los datos de la EPA son esos 20 millones y medio de ocupados.
Pues sí, porque además se pagan las cotizaciones a la Seguridad Social y eso te garantiza ingresos directos en la cuenta de la Seguridad Social. Yo creo que los datos de la EPA, Rubén, han sido muy buenos, han sido excepcionalmente buenos, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Andaluza, a la espera de una buena temporada de verano, ¿no? Pero es cierto que se está ralentizando esa creación de empleo, que ya no hay temporales, porque ya no existe, está prohibido por ley. Ahora son contratos fijos discontinuos, es decir, son todos indefinidos, pero cuando despidan a esta gente y cuando se empieza a despedir a esta gente, no contabilizan como parados, sino que contabilizan como que siguen siendo empleados, aunque estén cobrando del paro. Y vamos a tener mucho problema en la medición de estas cifras en los próximos meses. Yo aquí tampoco soy muy optimista. El mercado estadounidense es muy flexible en la creación de empleo y también es muy flexible a la hora de despedir, pero eso les permite esos ajustes tan drásticos y tan rápidos en el mercado laboral. En el nuestro no, el nuestro es muy restrictivo y la misma persona del Banco de España me decía hoy que es posible que no volvamos a ver unas cifras tan buenas de la EPA como las que hemos visto este trimestre en mucho tiempo.
Y mañana IPC.
Y mañana IPC. Y de a mí.
¿Y qué? ¿Qué me cuentas?
Bueno, que a mí me preocupan dos cosas de mañana, ¿no? Por un lado, la inflación subyacente. Recordemos que cerró el mes pasado en el 5,5% y eso significa que se ha trasladado la subida de los precios absolutamente a todo, ¿no? Y el Producto Interior Bruto. Nosotros aún no nos hemos recuperado. Somos el único país, quiero recordar, de la eurozona que aún no se ha recuperado de esa brutal caída de casi el 11% del Producto Interior Bruto en el año 2020, el año de la pandemia, que ayer la ministra Montero ha presentado un techo de gasto 50.000 millones más caro que en el año 19, cuando todavía no habíamos tenido pandemia y con la que se viene encima, y que yo creo que aquí algo no cuadra.
Bueno, y para acabar de complicar todo esto un poco más, el gobierno de coalición ha presentado los dos nuevos impuestos que tendrán que afrontar energéticas y entidades bancarias. Unos y otros avisan de que no es la solución. Juan de Villota es el director de asesoría fiscal de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
Toda esta carga impositiva tiene un impacto en resultados de aproximadamente el 50%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de cada 100 euros que ganan las entidades de crédito, aproximadamente un 50% se dedica al pago de impuestos.
Pilar, ¿qué efectos pueden tener estos impuestos? Que en el caso de la banca no es propiamente un impuesto. Aclárame esto, que yo no... Dime.
Bueno, lo han llamado, en el caso de la banca y en el caso de las energéticas, lo han llamado prestación patrimonial de carácter público no tributario, para no tenerlo que llamar impuesto. ¿Por qué? Porque si lo hubieran llamado impuesto, probablemente la banca hubiera dicho se trata de una doble imposición, eso no es, está prohibido legalmente hablando, ¿no? Lo que dicen las entidades financieras, que están en estado de shock porque han visto ese 4,8% que van a tener que pagar, ellos se llevan la peor parte para conseguir en dos años 7.000 millones de euros, después de lo que te he dicho ahora, que el techo de gastos se incrementa en 50.000 millones el año que viene. Bueno, pues están en estado de shock. Ellos lo que dicen es que están hablando con sus servicios jurídicos y con el Banco Central Europeo porque puede crear un problema grave al sistema financiero, que son como las venas del cuerpo humano de la economía, en este caso española, y que no se puede comparar con otros países en donde se han incrementado otro tipo de impuestos, y ponen el ejemplo de Hungría, porque ni su banco central, ni sus tipos de interés, ni su forma de calcular los impuestos, la presión tributaria, es igual que la que tenemos en España. Con respecto a las eléctricas, estas están que echan chispas.
Nunca mejor dicho.
Lo que te dicen, efectivamente, lo que te dicen es que esta prestación patrimonial de carácter público no tributario en realidad es un atraco a mano armada. No saben muy bien, porque no se lo han explicado, si van a tener que pagar ese 1,2% sobre las ventas de tarifa regulada, que ya está regulada y entonces cambia la regulación, o de la tarifa libre, o de las dos, si es sobre las ventas, la facturación en España, o es en España y también en el extranjero. En fin, hay mucha perplejidad.
Pues el día, Pilar, ha estado trufado de resultados empresariales, muchos de ellos precisamente de energéticas y bancos. ¿Cómo les ha ido el día en los mercados, Fernando Mañueco?
Hoy han sufrido mucho en bolsa algunos de los integrantes de ambos sectores, como el Banco Santander, el Sabadell, CaixaBank o Bankinter. También Repsol y Endesa se han salvado de la quema en Enagás, Naturgy e Iberdrola. Los resultados que se han publicado en el día no han sido malos. El Banco Santander ha ganado 4.894 millones de euros en el primer semestre, el Sabadell 393, Repsol algo más de 2.500 millones y Telefónica ha publicado un beneficio de 1.000 millones de euros al cierre del mes de junio.
Pues vamos a intentar analizar la letra pequeña de todos los datos y noticias económicas que nos deja el día, empezando por ese escenario de recesión técnica en Estados Unidos. Juan Ignacio Crespo es estadístico del Estado y analista financiero. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
La Casa Blanca se resiste a utilizar este término de recesión porque dicen que hay que tener en cuenta más indicadores, más allá de una contracción del Producto Interior Bruto. ¿Qué sería lo correcto?
A ver, los gobiernos cuando las cosas no van como ellos quieren siempre intentan cambiar la definición, ¿no?
Eso sí es cierto.
Y eso está haciendo la Casa Blanca ahora, aunque hay que reconocer que lo de los dos trimestres con contracción del Producto Interior Bruto no es muy propio de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen un organismo privado, el National Bureau of Economic Research, que ni siquiera es como el Instituto Nacional de Estadística aquí, es un organismo estrictamente privado y que es el que pone fecha al inicio y al final de las recesiones. Hasta que no se haya pronunciado, y se suele pronunciar con muchísimo retraso, no habrá una recesión oficial en Estados Unidos. Pero si miramos hacia el pasado, hay que remontarse al año 47 para que después de dos trimestres seguidos con crecimiento negativo, o sea, con disminución del Producto Interior Bruto, no haya entrado la economía americana en una recesión oficial de las certificadas por este organismo. O sea que es altísimamente probable que este organismo antes o después certifique que ha empezado una recesión en Estados Unidos.
¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Dentro de la Unión Europea tendríamos que mirar, yo creo, que Alemania, ¿no? Y fuera, como estabas explicándonos, a Estados Unidos. Tal y como están evolucionando las cosas, ¿cuánto tiempo tú crees que podríamos tardar en contagiarnos si es que no estamos ya contagiados? Ya, y aquí estoy pensando en Alemania, fundamentalmente.
Sí, Alemania ya está contagiada. Vamos, podemos discutir si es cuestión de que se contagió ya hace dos meses o que se va a contagiar dentro de dos meses, pero la industria alemana ya está, la producción industrial pues ya está recesiva. En realidad estamos desde hace meses en una recesión industrial global, es decir, solo del sector de la industria, no una recesión generalizada de toda la economía, en parte motivada también por los cierres en China, motivados por la política de COVID cero, ¿no?, para combatir la pandemia. Pero en Alemania ya están en recesión industrial y la perspectiva es de una recesión económica incluso muy severa si los cortes de gas pues se llevan a cabo. Hay que pensar que Alemania es la fábrica de Europa. Si tiene que reducir su producto industrial aún más de lo que ya se está reduciendo por parones en la industria forzados por la falta de gas, pues se meterá Alemania en una recesión muy, muy grave y el resto de Europa la seguiremos. España va a ser probablemente de los últimos en entrar en esa recesión, pero el contagio, pues cuestión de pocos meses, incluso para España, pues por hacer una apuesta, digamos, 6-8 meses.
Hablemos del mercado laboral. En Estados Unidos y aquí en España resisten mejor que otros indicadores. Pero nosotros ya estamos notando que no se crea el empleo al mismo ritmo que hace unos meses. ¿Se está anticipando que viene un segundo semestre más duro que el primero?
Bueno, primero hay que tener en cuenta de que mucho del empleo que se ha creado tanto en Estados Unidos como en Europa es un empleo subsidiado, si no directamente por los gobiernos, sí por el Banco Central Europeo y a través de los gobiernos. Hay que tener en cuenta de que desde que se inició la pandemia y prácticamente en año y medio, entre los cuatro mayores bancos centrales de todo el mundo, Banco Central Europeo, Reserva Federal, Banco Central de China y Banco de Japón, han inyectado a la economía 12 billones, billones con B, lo que en inglés se llama trillion, de dólares. Eso quiere decir que hay empresas zombies que han sobrevivido gracias a los tipos de interés tan bajos, que hay empresas que tienen buenos resultados por el chute de actividad económica que proporcionaron esos 12 billones de dólares, y eso hace que estemos como en un mundo en el que lo vemos todo como velado por esos 12 billones de dólares que no nos dejan ver la realidad. De ahí la tasa de paro tan baja en España, la tasa de paro tan baja en Estados Unidos, pero esas inyecciones de liquidez se han terminado porque si no, no habría manera de combatir la inflación. Los tipos de interés en Estados Unidos están subiendo a mucha velocidad, en Europa mucho menos deprisa, pero están empezando a subir también, y vamos a empezar a ver pues problemas de todo tipo, porque ya la deuda pública española pues no se la podrá colocar al Banco Central Europeo, y todo va a ser mucho más complicado. Entonces, tenemos empresas zombies y tenemos, por ampliar la metáfora, empleo zombie, y tenemos una situación completamente velada y difícil de calibrar bien por esos 12 billones de liquidez que permitieron que una recesión tan fuerte, tan drástica como la que hubo con motivo de la pandemia, aunque fuera de corta duración, pues entre los ERES y, o en el caso de Estados Unidos, envíos de cheque directamente a las familias, pues pasó prácticamente sin romperse ni mancharse.
Y Juan Ignacio, para terminar, ¿qué opina usted de los impuestos al sector energético y al sector bancario? ¿Y por qué estos sectores y no otros?
Bueno, pues yo haría lo que Bartleby, el escribiente, ¿no? Diría que yo no lo hubiera hecho. Él decía, yo no lo haría, ¿no? Yo no lo hubiera hecho, pero no porque me parezca especialmente grave que se suban unos impuestos, que puede venir otro gobierno y bajarlos, o que se bajen en determinadas circunstancias, porque las recetas económicas no valen para todo tiempo y lugar, hay que adaptarla al tipo de crisis en que se está, sino porque me parece muy imprudente subir impuestos en un momento como el actual, en que no somos capaces de calibrar bien lo que viene. Sabemos que es grave, hay cosas que nos despistan, como lo que comentábamos del empleo, y no sabemos, y sobre todo los gobiernos deben de guardarse la bala de plata para situaciones de apuro. Por ejemplo, bueno, yo suelo decir siempre que mejor que no tengamos que rescatar a los bancos, que mejor que ganen dinero, aunque luego se les ponga un impuesto incluso especial, como han hecho algunos países, muchos países europeos, y que ojalá no tengamos que hacer lo que en Alemania, donde muchas de las empresas de agua, gas y electricidad pues van a tener que ser rescatadas.
Sí, ya han empezado.
Por el Estado, ya han empezado. Entonces, en una situación así, que tenemos el ejemplo de las gasísticas en Alemania, que tenemos el ejemplo de que a la banca española hubo que rescatarla e imponerle un impuesto en estos momentos, que además es un impuesto puramente propagandístico, aunque se recaude lo que se recaude, ¿no? Pues me parece una imprudencia tremenda. Yo dejaría las cosas como están y iría viendo, en función de cómo sea la gravedad de la crisis que venga, qué medidas hay que tomar.
Juan Ignacio Crespo, estadístico del Estado y analista financiero, muchas gracias por atendernos esta noche. Un placer.
Gracias, buenas noches.
Chao, chao.
Es jueves y como cada jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores. Edgar Compani es socio director de Surca Capital. ¿Qué tal? Buenas noches, Edgar.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, vuestra atención va dirigida a empresas, digamos, tradicionales, familiares, en las que no hay relevo generacional. ¿Cómo les ayudáis?
Pues básicamente, Rubén, quiero darte un par de datos. El primero es que, bueno, ahora mismo, como bien sabes, la gran mayoría de las pymes están en manos de la generación del baby boom, y esta generación pues está llegando a la edad de jubilación. Por otra parte, mi generación, los nacidos a finales de los 80, principios de los 90, somos la primera generación que nos han educado con el mantra de tú haz lo que quieras cuando seas mayor, ¿no? Eso hace que haya muchas pymes en España que no tengan un relevo generacional definido. Y entonces eso es un problema pues a nivel macroeconómico para España. Nosotros lo que queremos hacer es comprar una de estas pymes que no tiene un relevo generacional definido para gestionarla. Esto es básicamente nuestra propuesta.
Y Edgar, ¿de dónde sale este modelo de negocio? Porque no es, o por lo menos no era, muy habitual en España.
Esto sale a mediados de los 80, en 1964, de Estados Unidos, a un profesor de una universidad americana. Se le ocurre, ¿qué pasaría si yo a un chaval joven con ganas y con ambición, qué pasa si le pongo al frente de una empresa que no tiene un relevo generacional, ¿no? Y vio que el experimento que le salía bien, que esa persona pues era capaz de tirar el negocio adelante y hacerlo crecer. Entonces, a partir de ahí se fue proliferando, digamos, este modelo de emprender, por decirlo de alguna forma, y ahora mismo en Estados Unidos es muy popular. En España es algo menos, aunque en los últimos años se ha popularizado.
¿Os fijáis en cualquier sector?
Sí, nosotros lo que buscamos es una empresa pues que esté consolidada, que sea sólida, solvente y que tenga posibilidades de crecimiento. Al fin y al cabo, lo que yo busco es ponerme al frente de una pyme y al final pues estoy abierto a distintos sectores, siempre y cuando pues sea una pyme que una empresa que me guste el negocio a mí.
Edgar, ¿y cómo se ponen en contacto con vosotros?
Pues para ponerse en contacto con nosotros, pues nos pueden visitar en nuestra web, que es surcacapital.com. Ahí hay un formulario de contacto.
Pues ahí lo tienes. Fenomenal.
Bueno, ¿cuánta gente trabajáis en este proyecto?
Pues en este proyecto estamos yo con dos personas más y luego tenemos un equipo de 12 inversores. Estos inversores en su mayoría son empresarios que también, aparte de poner capital, pues también tienen ganas de aportar su experiencia y de ayudar pues a hacer crecer un negocio tradicional, por así decirlo. Y los fondos que tenemos es para hacer una compra entre 10 y 30 millones de euros.
Bueno, buena idea.
Pues buena idea. Edgar Cumpain, socio director de Surca Capital, gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Nuestro siguiente emprendedor es Pau Pavón Pilar. Es el fundador de Xamfy. Pau, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo primero sería darte la enhorabuena porque os han dado un premio al emprendimiento concedido por la tecnológica Wise. ¿Qué es Xamfy? ¿Cómo funciona?
Xamfy es una herramienta que ayuda a los profesores y a los centros educativos a corregir y digitalizar exámenes mediante inteligencia artificial. Suena un poco complicado, pero realmente...
Suena comodísimo para los profesores.
Sí. Eso es lo que buscamos. Al final lo que buscamos es que el profesor pueda hacerle una foto al examen y se quite toda la parte de lo que es subir el examen a una plataforma, enviar notas a los alumnos, las comunicaciones, todo eso lo gestionamos nosotros con inteligencia artificial de manera automática y ellos se pueden dedicar a lo que realmente les gusta y donde aportan valor y es enseñar.
Oye, Pau, ¿y cómo lo habéis desarrollado? O sea, ¿en qué os fijáis para llevar inteligencia artificial a la corrección de exámenes?
A ver, un poco la idea viene de la época de la pandemia, ¿no? Yo creo que allí todos vimos que se evidenció que el sector educativo está muy retrasado en cuanto a tecnología en comparación con otros sectores. O sea, os pongo un ejemplo. Digitalizar facturas se lleva haciendo un montón de años en la empresa. ¿Por qué esto no ha llegado a la educación? No lo sé. Pero bueno, digamos que en innovación tecnológica el sector educativo está muy atrasado y nosotros que buscamos pues cambiar esto.
El proyecto está en fase de validación. Aún no está realmente operativo. ¿Qué es lo que os falta?
Ahora mismo, si te soy sincero, que sea septiembre. Porque lo que pasa es que nosotros comenzamos con esto en el mes de marzo-abril. Ganamos luego en junio el premio de Wise y este verano lo hemos utilizado al principio para validación un poco con los usuarios y con centros educativos. Ahora estamos terminando el desarrollo y esperando ya con ganas de que en septiembre lo puedan probar varios centros.
Y más eso, por eso te iba a preguntar, ¿cuántos centros se han interesado por esta tecnología?
Hablar con centros, hemos hablado con muchos, con muchísimos, pero que realmente tengamos ya, digamos, concertado que en septiembre quieren probarlo, unos 10 aproximadamente.
¿Y tenéis patrocinadores o inversores para desarrollar todo el potencial del proyecto?
Ahora mismo, digamos, aún no. Sí que contamos con el soporte de la universidad, porque los cuatro que estamos en el proyecto estudiamos la misma carrera, que es LEN, en Teamlabs, de la Universidad de Mondragón. Y tenemos, pues, obviamente su soporte y experiencia, pero ahora mismo no tenemos aún ni financiación ni patrocinios.
Pues mira, ahí hay una oportunidad de negocio. Si alguien está escuchando, ya sabe. Pilar, ¿sabes cuántos años tiene Pau?
No.
19.
Pero, ¿y ya sabes lo que quiere ser de mayor, Pau?
De momento no. A ver, lo único que sé es que al ritmo que cambia todo, que se está escuchando ahora aquí con las locuras que pasan por el mundo, lo que yo tengo claro es que los jóvenes tenemos que intentar adquirir la mayor cantidad de habilidades posibles para luego, pues, un poco poder desenvolvernos en la vida y a lo que venga, que no lo sabemos.
Pues Pau Pavón, fundador de Sanfai, gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Gracias.
¿Te has dado cuenta, Pilar, cómo cada vez los emprendedores son más jóvenes? Arriesgan, le dan al coco y se lanzan al mercado laboral.
Y me parece magnífico ese optimismo y esas ganas de trabajar y de salir adelante y de crear cosas, ¿no? Es un chute de energía, la verdad, porque después de la noche que llevamos, bueno, en realidad del día que llevamos, terminar con este chute de energía está fenomenal.
Te iba a preguntar, mañana tenemos IPC.
Sí. Ya me lo has preguntado.
Que todo está muy caro, ¿eh? Y mañana vamos a ver el dato concreto.
Y probablemente, vamos a ver, este mes era el mes en el que se tenía que ver el efecto directo del tope del precio del gas, ¿no? Vamos a ver exactamente cuánto ha sido el efecto del precio del tope del gas en la factura de la electricidad. También es verdad que las gasolinas, los hidrocarburos y el gasóleo ha caído las últimas dos semanas consecutivas. ¿Y esta es una buena noticia? Pues sí, es una buena noticia para todos los que tenemos que echar gasolina, porque las previsiones estaban en agosto en torno a los 3 euros el litro, como recordarás. Pero es una buena noticia a medias, porque lo que está adelantando el mercado del petróleo es una recesión global, ¿no? Es decir, se está comprando menos petróleo porque no se va a consumir.
Pilar García de la Granja, como siempre, muchas gracias por explicarlo también.
Hasta mañana, compañero. Un besito.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tinto de verano, Don Simón.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no estás repostando en las estaciones de servicio Carrefour? Aprovecha, porque el 28 y 29 de julio, con el Club Carrefour, acumulas un 10% de tus repostajes en tu cheque ahorro. Ahorras un mínimo de 35 céntimos por litro. Te estamos esperando. Incluye el descuento del gobierno. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 10.